Presenta este espacio Victoria Plaza Office Tower, un nuevo concepto de oficinas corporativas.
Hace pocos días salió a la bolsa el fideicomiso Platinum, destinado a la construcción de un proyecto inmobiliario de viviendas y oficinas en la zona del Buceo. También se anunció que en breve saldrá al mercado otro fideicomiso inmobiliario que invertirá en el complejo World Trade Center Free Zone y en un portafolio de activos inmobiliarios que incluye inmuebles para uso logístico, viviendas, oficinas y centros comerciales. Fideicomisos. Los fideicomisos también han estado en el tapete a raíz de la noticia de que la Junta Departamental de Canelones no votó el que proponía la administración del intendente Yamandú Orsi para el financiamiento de obras en ese departamento. Y también aparece el término con la propuesta que incluyó el gobierno en la rendición de cuentas para crear un fideicomiso a efectos de atender la problemática de los asentamientos con fondos que vienen del Instituto Nacional de Colonización. Todas estas noticias tienen poco que ver entre sí, pero ¿habían notado eso? ¿Cuán en boga está la figura del fideicomiso? ¿Tienen claro qué son los fideicomisos? En estos días, en el fin de semana, algunos oyentes decían, hay que ordenar este tema, hay que pasarlo en limpio. ¿Para qué se usan? ¿Qué ventajas tienen? Vamos a charlarlo en los próximos minutos. Estamos con Priscila Peluso, socia en Exante.
Priscila, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Romina. Buen día, Emiliano.
Priscila, te propongo comenzar por la pregunta obvia, quizás, ¿no? ¿Qué es un fideicomiso?
Bueno, a ver, en el contexto de los ejemplos que mencionaba Emiliano recién, un fideicomiso es un instrumento que se utiliza para canalizar dinero hacia un proyecto o hacia una inversión, pero en realidad es una figura más amplia que eso, en donde la clave y la principal diferencia con otras figuras legales que se puedan utilizar es que se crea lo que se llama un patrimonio de afectación separada o independiente de todos los actores que participan en ese negocio. Y esto tiene muchas ventajas. Por un lado, se puede establecer un propósito específico para ese patrimonio o un encargo definido de cómo aplicar el dinero o los bienes que forman parte de un fideicomiso. Los administradores de ese fideicomiso no pueden hacer lo que quieran con esos activos o con ese dinero, sino que el contrato de fideicomiso les indica qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Pongamos un ejemplo. Si se hace un fideicomiso para desarrollar determinadas obras, bueno, esos dineros no pueden destinarse a otros fines si cambian las prioridades a lo largo del tiempo. Veníamos hablando recién del administrador. ¿Quién es el administrador? El administrador es el que se conoce normalmente como fiduciario, que en nuestro mercado son generalmente firmas especializadas para prestar estos servicios. Bueno, por otro lado, y siguiendo con la figura del fideicomiso, estos activos no se pueden mezclar con otros activos que tenga ese administrador, ese fiduciario, y tampoco pueden ser objeto de reclamos por parte de acreedores del administrador. También quedan encapsulados respecto al patrimonio del que puso los bienes en el fideicomiso y respecto al patrimonio de los beneficiarios. Un ejemplo que se utiliza mucho en otros lados es que un padre, por ejemplo, ponga un conjunto de bienes en un fideicomiso para que un profesional los administre y le transfiera los futuros de esos bienes a sus hijos. Ningún acreedor del padre puede reclamar sobre esos bienes y ningún acreedor del administrador puede reclamar sobre esos bienes. Esos bienes solo van a responder por las obligaciones que el propio fideicomiso haya contraído.
Priscila, por lo que decís, claramente hay muchos usos posibles de los fideicomisos, ¿no? ¿Cuáles son los más frecuentes?
Bueno, hay muchas clases de fideicomisos y las aplicaciones que tienen son variadas. Emiliano al inicio mencionaba algunos ejemplos de aplicaciones que han sido noticia últimamente en Uruguay. Una distinción que se puede hacer es entre los fideicomisos que se llaman de administración y los que se llaman de garantía. Sin entrar en mucho detalle técnico, porque bueno, pueden tener muchas particularidades, podemos decir que en el caso de los fideicomisos de administración, los activos son transferidos a un fideicomiso para que un administrador justamente cumpla con ellos un determinado fin. En los fideicomisos de garantía se transfiere, por ejemplo, un bien o un flujo futuro de fondos con la finalidad justamente de garantizar una obligación. Muchas veces los fideicomisos de garantía acompañan a los fideicomisos financieros, que es el poco, digamos, de lo que vamos a hablar ahora. Los casos que mencionaba Emiliano, que son ejemplos de fideicomisos financieros, lo que los distingue es que en ese caso se emiten títulos valores, ya sea en la forma de títulos de deuda o de certificados de participación. ¿Qué son los certificados de participación? Bueno, como una sociedad anónima emite acciones, un fideicomiso emite certificados de participación. Es como el símil para los fideicomisos. De hecho, en el mercado uruguayo han aparecido muchísimos ejemplos de fideicomisos financieros desde que se aprobó la ley que los habilitó en el año 2003.
Priscila, ¿y podemos explicar cómo funciona entonces el fideicomiso en esos casos que estás mencionando? Porque allí aparece además la figura de los inversores en esos títulos, ¿no? Que en muchos casos son las AFAPs, pero que también puede ser el público en general, ¿verdad?
Exactamente, Romina. Estos fideicomisos financieros operan como puentes, podríamos decir, entre los inversores y los sponsors de un determinado proyecto. En lugar de que los sponsors deban poner todo el capital que se necesita para financiar un proyecto o tengan que recurrir a financiamiento bancario, los fideicomisos permiten captar ahorro de estas otras fuentes como las AFAPs o los inversores privados, las personas físicas. En este caso, lo que puede suceder es que por los costos que están involucrados en el armado y en el mantenimiento de estas estructuras, para que amerite constituir un fideicomiso, los montos de emisión en general deben ser importantes. Es un instrumento de financiamiento que se justifica cuando los volúmenes a obtener son grandes y cuando los sponsors piensan que sería más difícil o más costoso obtener esos montos de préstamos bancarios. Por ejemplo, porque requieran un plazo largo de repago. Por eso, cuando hay emisiones grandes, importantes, en general se puede buscar estructurar este tipo de instrumentos, que además se busca que sean proyectos que sean apetecibles y viables para las AFAPs. Las AFAPs actualmente están manejando un volumen muy importante de fondos. El ahorro previsional de los trabajadores suma unos 17 mil millones de dólares aproximadamente, y encuentran en estos instrumentos una forma de diversificar sus inversiones y de obtener mayor rendimiento que las colocaciones tradicionales como bonos del tesoro o letras de regulación monetaria.
Priscila, ¿y qué proporción de esos fondos previsionales que manejan las AFAP terminan invertidos en fideicomisos?
Bueno, a junio eran algo más de un 16% del total de estos ahorros, lo que equivale a un poco más de 2.800 millones de dólares invertidos en este tipo de instrumentos. A su vez, esta inversión está repartida en un poco más de 50 fideicomisos diferentes, aunque podemos decir que hay algunos ejes temáticos que nuclean la mayoría de los instrumentos.
A ver, ¿podemos ver a qué te referís con esos ejes temáticos?
Bueno, hay muchos fideicomisos, por ejemplo, que giran sobre áreas similares. Por ejemplo, hay 6 o 7 fideicomisos de oferta pública que canalizan inversiones hacia proyectos forestales. En estos proyectos, los inversores, o sea, las AFAPs o los particulares, invierten para que un sponsor adquiera tierra con aptitud forestal, forestada o aforestar, se encargue del desarrollo de ese proyecto y al término de un determinado plazo del contrato, cuando se vence el fideicomiso, vende los activos, apostándose también a que se genere una apreciación, una valorización de la tierra. Hay otros fideicomisos que operan con una lógica similar, pero invierten en tierras agrícolas o tierras ganaderas. En este caso, la rentabilidad para los inversores proviene de los arrendamientos de esos campos, que se puede hacer a terceros, o de la propia explotación que pueden hacer los desarrolladores. Luego hay otro tipo de fideicomisos como los de desarrollos inmobiliarios, he mencionado dos al inicio, pero hay otros varios más cotizando en el mercado.
Priscila, entiendo que también hay fideicomisos que se usan para obtener un financiamiento, pero no necesariamente para desarrollar un proyecto, ¿no? Los fideicomisos no necesariamente están vinculados a nuevos proyectos, ¿verdad?
Claro, justo iba a mencionar otro grupo de estos fideicomisos que son los emitidos por las mutualistas. En ese caso, se han emitido fideicomisos en diferentes momentos en el tiempo, por ejemplo, por la Asociación Española, el CASMU, Casa de Galicia, y se usaron los fideicomisos para captar financiamiento que le permitiera a las mutualistas reestructurar deudas que tenían y también financiar distintos planes de reconversión operativa que cada una de ellas puede haber preparado. Esos títulos se emitieron contra la cesión de ingresos que provenían del FONASA, que iban a tener las instituciones a lo largo de su vida, pero tiene la particularidad además que cuentan con garantía del Estado. Cuando una institución, en este caso, por ejemplo, las mutualistas, emiten deuda contra la cesión de un flujo futuro, se dice que está haciendo una securitización. En un formato similar, algunas intendencias han securitizado los ingresos, por ejemplo, por patentes que perciben del SUSIBE o algunos otros ingresos que se pueden identificar bien precisamente. A ver, vuelvo a lo que enfatizaba al inicio. O sea, son flujos que quedan reservados para repagar una deuda y eso le da cierta seguridad al inversor. O sea, las intendencias no pueden gastar ese dinero en otra cosa sin antes pagar los títulos de deuda ya emitidos por esos fideicomisos. Uh-huh. Desde el punto de vista de las intendencias, la figura del fideicomiso les permite adelantar, digamos, entre comillas, estos ingresos en el tiempo, ya sea para pagar deudas o para financiar obras.
Bien. Para terminar ya, Priscila, ¿ver en este tipo de emisiones que pueden seguir ayudando a desarrollar el mercado de capitales en Uruguay en el futuro, por ejemplo?
Bueno, definitivamente estos instrumentos han sido eficientes para canalizar el ahorro de las AFAP, inversiones en el mundo real en nuestro país, pero existen topes, ¿no?, a las inversiones que pueden realizar las AFAP. Todavía hay espacio para seguir creciendo porque estamos bastante lejos de llegar a ese tope. A ver, dicho esto, creemos también que deberían existir otras avenidas de desarrollo para nuestro mercado de capitales, un tema en el que podemos profundizar más adelante en otra oportunidad, es en que las empresas emitan deuda en el mercado de capitales, lo que se llaman las obligaciones negociables, e incluso abran su capital al mercado, es decir, pueden hacer pública parte o todas sus acciones. O sea que en realidad tenemos todavía oportunidades y tenemos otros instrumentos, además del fideicomiso, para seguir desarrollando el mercado de capitales uruguayo.
Priscila Peluso, socia de Nexante. Gracias, gracias Priscila por este análisis a propósito de qué son y para qué sirven los fideicomisos. Volvemos a conversar en cualquier momento.
Gracias Romina, un gusto como siempre estar con ustedes.
Un abrazo, chau chau.
En perspectiva, más que un programa, más que una radio.